Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la tutoría de hoy. Mira, nos quedamos. Estábamos explicando, era el tema 9, y estábamos explicando un documento que subió el equipo docente sobre estrategias experimentales para el análisis y evaluación de políticas públicas. Entonces ya, yo creo que llevamos esta página. Sí, tenía aquí la marca de hasta dónde llegamos. Vamos a ver para retroceder la página anterior. Estábamos hablando, bueno, de las dificultades que había a la hora de hacer experimentos de laboratorio en la práctica de la ciencia política. Y entonces vimos que sí, que era posible hacerlos, y ahora nos quedamos en aspectos beneficiosos y aspectos que irían en contra de estas experimentaciones en laboratorio en esta ciencia política. Y así nos dicen que en contra del entorno controlado del laboratorio, en el campo muchos factores pueden influir en el desarrollo de la investigación sin posibilidad de ser contenidos y a menudo difíciles de medir. Dice, entre estos problemas hay que encontrar, por ejemplo, el contagio entre los participantes en tratamiento, tanto en los grupos de tratamiento como los de control, y entre ellos, ¿no? Entre el grupo de tratamiento y de control. También dice otro aspecto, le llaman aquí la muerte experimental, que es decir, el abandono de participantes antes de que concluya el experimento. Tanto el contagio como la muerte experimental, o lo que sería el abandono, pues sería el hándicap de la utilización de experimentos de laboratorio. Todos estos problemas implican que la línea que separa personas tratadas del grupo de control, los que si tiene, se les aplica una variable que se quiere ver si produce una determinada causalidad. Entonces dice que la línea que separa al grupo de control y al grupo tratado se diluye y se presenta en caso de inexactitudes. Dice, sin embargo, puede que las personas que abandonen, o sea, sería hablando del contagio, y aquí sería hablando de lo que aquí llaman muerte experimental, del abandono, ¿no? Dice, sin embargo, puede que las personas que abandonen el estudio o que no sigan su asignación tengan alguna característica en común que les diferencia del resto de los que sí que permanecen en la experiencia. En estos casos, el resultado de la evaluación será erróneo. Por este motivo, al analizar un experimento de campo, es esencialmente importante no solo observar que la asignación al tratamiento se hace con criterios experimentales, como por ejemplo la aleatorización de los grupos de control y de los grupos que se está tratando, sino que también dicha asignación se mantiene a lo largo de toda la intervención, o al menos que las desviaciones que se produzcan sean pocas y no produzcan sesgos, ¿vale? Entonces, en relación a los problemas que nos puede dar el abandono, tal, ¿no? Entonces nos quedamos aquí. Después, hablando de los experimentos de campo, ¿no? Una cosa serían experimentos de laboratorio los que se podría tener mayor control sobre el resto de variables que puedan intervenir, además de la que a nosotros nos interesa, y después nos hablan de experimentos en condiciones naturales que serían experimentos de campo, ¿no? La técnica de investigación experimental predominante en la evaluación de políticas públicas. Dice, una investigación de este tipo, una investigación natural, una investigación de campo, solo se podrá llevar a cabo si se ha implementado la política de acuerdo a los criterios experimentales necesarios. Aleatorización, por ejemplo. Y, por tanto, deberá tenerse en cuenta desde la fase inicial del diseño de la intervención. Aquí nos pone uno de los ejemplos más conocidos en el uso de la metodología experimental, es el del programa contra la pobreza. Lo hace el gobierno mexicano, implementa un programa de transferencias con el que se quería mejorar las condiciones de las personas en situaciones de pobreza y reducir la transmisión de esta pobreza de unas generaciones a otras. Entonces aquí eligieron no familias, sino localidades con altos niveles de pobreza. Y se asignó aleatoriamente, veis, han tenido cuidado de cumplir esta, para que tanto el grupo de control como el otro sean homogéneos, dice, se asignó aleatoriamente cuáles de estas localidades serían las primeras en recibir el programa. Aquí, como veis, han asignado el programa no a familias, sino a poblaciones. Y nos dice por qué. Dice que asignar el programa a familias escogidas aleatoriamente no hubiera sido una buena opción, porque existe un alto riesgo de que ciertos efectos, como por ejemplo la salud, la escolarización, se transmitan entre familias de una misma comunidad. La aleatorización a nivel de localidad evita estos problemas. Después nos hablan de que un tipo específico de experimentos de campo serían los experimentos virtuales online, es decir, que se utilizaría mediante ordenador, ¿no? Entonces solo podrían participar pues personas que tuvieran acceso a internet. Dice que aquí, la mayoría de las personas en los países industrializados tienen acceso a internet. También usan teléfonos inteligentes y participan en una variedad de redes sociales. Estas tendencias proporcionan nuevas oportunidades para llevar a cabo experimentos, incluido aquellos cuya finalidad es el análisis y evaluación de políticas públicas. Aquí dice, los experimentos virtuales permiten obtener muchos datos de poblaciones mucho más diversas, datos a gran escala, más que en las muestras de conveniencia que se utilizan en el laboratorio o en experimentos de campo. Es decir, es más fácil acceder a muchos más datos. Además, posibilitan un nuevo tipo de control relacionado con el seguimiento de las actividades virtuales de los participantes en tiempo real, lo cual da lugar a que se tengan un bajo coste, una muestra muy grande, y todos estos experimentos son ideales, por ejemplo, para poner a prueba diseños complejos que combinan un número elevado de tratamientos, así como para explorar la interacción que hay entre estos tratamientos y las características personales de los participantes. Es decir, sería como un trabajo de campo, pero utilizando las facilidades que permite Internet. Los experimentos virtuales, estos experimentos online, comparten algunas de las fortalezas y debilidades de los experimentos de campo más tradicionales, que son llevados a cabo en un entorno natural. Y por tanto, en ambos casos, permiten estudiar, en realidad los experimentos virtuales serían como un subgrupo dentro de lo que serían experimentos de campo, ¿no? Porque simplemente hacen mención a utilizar una tecnología como sea Internet, ¿no? permiten estudiar el comportamiento social en un entorno menos abstracto que, por ejemplo, los experimentos de laboratorio, menos artificial, pero sufren también de una potencial falta de control. Vemos que en el laboratorio se podía controlar muy bien las variables espurias, aquí no tanto, que puede afectar a la identificación del efecto que se pretende estimar, es decir, que haya otras variables que también influyan y entonces no podamos identificar bien al 100% cuál es el efecto que produce lo que nosotros queremos estimar, ¿no? Por ejemplo, en muchos experimentos virtuales no es posible saber a ciencia cierta qué persona o grupo de personas son las que están participando. Si se utiliza Internet, puede estar participando aunque hayamos buscado una muestra, pero después el que accede en el ordenador no sabemos si es esa persona o es su hijo o es alguien que tiene acceso a su cuenta. Dice, el terreno de los experimentos virtuales es relativamente nuevo y aún se está lejos de conocer su verdadero potencial. Bueno, un tercer tipo de experimentos, hemos visto que había experimentos de laboratorio, experimentos de campo. Dentro de los experimentos de campo habría unos que serían los experimentos virtuales o experimentos online, que serían, digamos, como una variante de los experimentos de campo. Y después habría otros que utilizaríamos en las encuestas, no datos de encuestas, que serían experimentos multifactoriales en encuestas. Aquí se incluyen estudios con viñetas, experimentos de decisión o análisis conjunto. En los experimentos multifactoriales, en encuestas, los participantes se enfrentan a situaciones hipotéticas de decisión y se les pide que evalúen diferentes escenarios o que elijan distintas alternativas. Cada escenario o cada alternativa varía sistemáticamente entre tratamientos y son asignados aleatoriamente a los participantes. Es decir, que participan en una encuesta y también tendremos un grupo de control, un grupo. Pero lo que pasa es que aquí serían, lo que se les pregunta son sus opiniones, no es una observación como puede ser en el laboratorio de realmente la conducta, ¿no? Dice, combinan el rigor metodológico del diseño experimental con las ventajas de investigación por encuesta. Pero al contrario que en los experimentos de laboratorio, en estos experimentos, en encuesta, es más fácil y barato obtener datos a gran escala. Y dice, al incluir un módulo experimental en una encuesta, los investigadores también tienen acceso a realizar estudios con muestras representativas que incrementan la posibilidad de inferir los resultados, ¿no?, obtenidos con esas muestras a la población objeto de estudio. Dado que la manipulación experimental ocurre solo para escenarios hipotéticos, no sufren limitaciones. Es decir, se les hace una serie de preguntas a un grupo o a otro, pero en realidad no hay una intervención y se evalúa esa intervención, ¿no? Entonces, no sufren limitaciones éticas y prácticas que puedan tener los experimentos de laboratorio y de campo. Entonces, dice que es un método para la evaluación hipotética de diferentes intervenciones políticas. Por ejemplo, investigando cuestiones relacionadas con la aceptabilidad de políticas públicas sin el coste ni los riesgos de la puesta en práctica de esa política en concreto. Es decir, no ponemos hasta ahora en todos los experimentos, lo que hacíamos era poner en marcha una política que afectaba a un grupo de tratamiento, digamos, que no afectaba al grupo de control, y hacíamos unas medidas para ver si aumentaba la variable que estábamos investigando o no aumentaba, ¿no? Aquí no se aplica ninguna política. Aquí es todo hipotético, ¿no? Entonces, Dice que no hay riesgo de la puesta en práctica real de la política. Pero claro, esto también da unas desventajas. Cuestiones típicas, desventajas como las que tienen ya de por sí las mismas encuestas, ¿no? De sesgos como el de la deseabilidad social de algunas respuestas, es decir, responder lo que se cree que es políticamente más correcto, o la reacción a las preguntas y respuestas, la reactividad, ¿no? Puede suponer un problema cuando los tratamientos experimentales son demasiado obvios. Además, siempre queda la duda de hasta qué punto las intenciones, las contestaciones ante escenarios hipotéticos se corresponden con el comportamiento en el mundo real. Una cosa es hacer lo que nosotros haríamos y otra cosa es hacerlo, ¿no? Entonces aquí nos encontramos que en estas, utilizando las encuestas, experimento, mezclando encuestas y experimento, en realidad como no hay una política real que se observe el resultado, sino que es todo hipotético, pues no es lo mismo lo que se dice que luego lo que se hace, ¿no? Esto es lo que ocurre en muchas encuestas de opinión o en encuestas, incluso en encuestas, por ejemplo, de cuando se interroga sobre el voto, pues incluso las encuestas a pie de urna, que son inmediatamente después de votar, ofrecen resultados dispares con el resultado final, ¿no? Porque la gente puede decir una cosa, hacer una cosa y luego decir otra, ¿no? Pero con todos estos problemas, estos experimentos multifactoriales o experimentos con encuestas son útiles en la fase de diseño de políticas para informar sobre las preferencias de los ciudadanos. Yo qué sé, pues a lo mejor se va a hacer una zona parque natural y antes de hacerlo se hacen una serie de encuestas sobre la opinión sobre si se las consecuencias, qué opinan, todo esto, antes de tomar una determinada decisión. Aquí, por ejemplo, Caparrós dice que usa un experimento de decisión para estudiar el valor otorgado a la reforestación del parque natural en los alcornocales con alcornoques o con eucaliptus, integrando en la decisión cuestiones sobre biodiversidad, el valor del mercado, la absorción de CO2. Dice que estos tipos de experimentos son clave para escoger entre intervenciones alternativas que cubren una misma necesidad. Aquí los individuos, además de expresar sus preferencias, integran el análisis de los costes que cada acción a la hora de elegir. Y por último, otro tipo de experimentos son los experimentos naturales, que ahora vamos a ver en qué se diferencian con los experimentos de campo. Bueno, en todos los anteriores nosotros hacíamos un estímulo, en el caso de la encuesta multifactorial hipotética, en otros un estímulo real que aplicando una determinada política y comprobamos las causas de que podían ser influir en una determinada variable haciendo mediciones en el grupo experimental al que se le había implementado una serie de medidas y el grupo de control al que no se le había hecho ninguna medida, ¿no? No se le había propuesto ningún incentivo, digamos. Entonces, en los experimentos naturales nosotros no hacemos nada, simplemente observamos la realidad. No se trabaja con datos experimentales en sentido estricto. Lo que hacemos aquí es aprovechar las variaciones que se han producido en la realidad, ocurridas en contextos naturales. Dice que a veces se producen, nos ponemos aquí como un ejemplo, que a veces se producen fruto de eventos naturales, como los efectos de un huracán. Entonces, pues, vemos a ver antes del cómo estaba antes del huracán, cómo estaba la sociedad en ese país después del huracán, y vemos los cambios, lo que ha producido ese huracán, ¿no? O bien una decisión humana, por ejemplo, como un ataque terrorista. Pero los experimentos naturales no son experimentos en un sentido estricto, porque el experimentador no tiene control sobre la manipulación experimental, ni sobre los participantes, ¿no? La aleatorización de los grupos de control y de los grupos experimentales. Pero los fundamentos metodológicos de los experimentos naturales, con su asignación cuasi aleatoria, los hacen un método comparable al resto de experimentos. Esta parte, ¿no? De hacerlo los grupos de una manera cuasi aleatoria es lo más crítico en este tipo de diseños. Bueno, sí, estos diseños se han convertido en una herramienta muy utilizada para la evaluación de políticas. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, dice Nakamura y otros en el año 2022 estudian el efecto que supone emigrar sobre el salario y la carrera profesional de la primera generación. Es decir, el efecto que produce el emigrar sobre el salario que van a tener los hijos, usando la erupción de un volcán como variación exógena. Entonces, hay una erupción volcánica, unos emigran y otros no, y entonces se intenta ver cuál es el hecho de emigrar, cómo influye en el nivel de vida de la primera generación, ¿no? Y entonces, miran, por ejemplo, la erupción de las Islas Westman en Islandia. La lava destruye, dice, un tercio de los hogares y obliga a estas familias a irse fuera de la isla. Aquí el reto de los investigadores está en mostrar que las familias que emigraron tienen características similares a las que no emigraron. Es decir, que ambos grupos, lo que hablábamos antes de la cuasi aleatorización, ¿no? Que los dos grupos son aleatorios, que los dos grupos son homogéneos, digamos. Entonces el reto está entre que si los que se fueron y los que se quedaron eran grupos similares. No vaya a ser que los que se fueran los más pobres y los que se quedaron fueran aquellos que tenían más propiedades o más casas, ¿no? Dice, Dinas y otros en el 19 usan la variabilidad en la exposición a la crisis de refugiados en diferentes islas griegas para estudiar el efecto de dicha exposición sobre el voto a partidos de extrema derecha. Entonces, ven a ver en esta isla la cantidad de inmigrantes por, digamos, per cápita que han tenido con respecto a otras islas, a ver si eso influye en su voto a la extrema derecha. Y estos serían los experimentos naturales. Hemos visto, por tanto, para hacer una recapitulación, experimentos de laboratorio, experimentos de campo, una variación de estos experimentos de campo que serían los experimentos online, los experimentos después en encuestas o multifactoriales y los experimentos en, no tanto experimentos, sino los que aquí llamamos experimentos naturales. Bueno, y aquí hay una tabla que recoge el resumen de todo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Ahora vamos a hablar de la validez. Será la validez interna y la validez externa de los experimentos. La validez interna querrá decir si realmente nos permiten identificar las causas que hacen que varíe una determinada variable dependiente. Y la validez externa de la posibilidad de generalizar los resultados que hemos obtenido en el experimento. Aquí, por ejemplo, sintetizan la validez con la credibilidad a aquello que nos dicen los datos que hemos obtenido. Bueno, aquí decimos que la validez interna tiene que ver con el efecto causal, es decir, si podemos afirmar que el efecto obtenido es un efecto causal, y la validez externa es con la posibilidad de la generalización de los resultados. Pero dice que sí, que en los libros sobre metodología experimental hay una tensión entre lo que es la validez interna y la externa. ¿Esto qué quiere decir? Que si aumentamos la validez interna, para aumentarla, uno debe intentar aislar todos los factores que pueden afectar a la identificación del efecto, ¿no?, que estamos poniendo a prueba. Pero claro, controlar todos esos factores y aislar el supuesto efecto, al mismo tiempo estamos creando una situación tan artificial que difícilmente podremos generalizarla a otros conceptos. Decía, esa es la contradicción. Al intentar aumentar la validez interna, disminuimos la validez externa, es decir, su posible generalización. Así dice que nos encontraríamos ante el dilema de tener que elegir entre incrementar la validez interna o la externa, una de dos, ¿no? Sin embargo, esta postura, que se ha visto en varios libros, manuales, cada vez es más cuestionada, entre otros motivos, porque no tendríamos que elegir entre qué es lo más importante, la validez interna o la externa, porque si no hay validez interna, ya no hay nada que generalizar. Es decir, si no hemos descubierto las causas, ¿qué vamos a generalizar? Dice, un segundo tema central en la discusión de los problemas de validez es cómo entender la generalización de los resultados experimentales. Dice que hay dos aproximaciones, la aproximación empírica y la aproximación teórica. Pues bien, la aproximación empírica dice que asume que los experimentos de campo controlados aleatorizados, bueno, aquí esto lo asume, suponen, bueno, el estándar de oro, ¿no?, de la investigación experimental, porque son tan buenos como los experimentos de laboratorio para estimar efectos causales, es decir, validez interna, y son casi siempre superiores a los de laboratorio a la hora de generalizar los resultados, que sería la validez externa, debido a que se produce en un contexto real. Esa sería la aproximación empírica. Aquí lo que se intenta es conseguir que la investigación sea realista, similar, representativa de la realidad. Es decir, que sea lo más parecido a la realidad. Por eso, la aproximación de hacer experimentos aleatorizados en el mismo contexto social donde la realidad está ocurriendo parece Bolivia. Y hay ejemplos clásicos de intervenciones sociales aleatorizadas, ¿no? Sin embargo, dice que en los últimos años ha habido una serie de críticas frente a la supuesta validez superior de estos experimentos que se hacen en el trabajo de campo sobre otros métodos observacionales. Aquí, en varios, bueno, veamos que hay hasta un premio Nobel de Economía y la filosofía de la ciencia, Nancy Calvary, cuestionan que los efectos causales obtenidos en un experimento concreto, por ejemplo, la intervención sobre familias desfavorecidas en Colombia, pueden ser directamente trasladados a otro contexto similar, por ejemplo, familias desfavorecidas en la India. En este sentido, que el diseño de un experimento garantiza la validez interna, pero no garantiza su generalización, su validez externa. Entonces, ¿cómo podemos generalizar los resultados? Pues podemos generalizarlo a través de la teoría. Y ahí estaríamos en el otro punto de vista, que es la aproximación teórica. Dice, después sea la teoría reformulada tras los resultados obtenidos en el primer experimento que se hizo en Colombia, la que nos permita elaborar predicciones e hipótesis para nuestro nuevo experimento en la India. Decía, bueno, el proceso de investigación que siempre se parte de la teoría y se vuelve a la teoría mejorándola, ¿no? Pues este sería, ese aspecto sería a través de la teoría la forma que tendríamos de generalizar los datos obtenidos en los experimentos. Y después aquí hace una diferencia entre la aproximación empírica, que nos permite poner el foco en los aspectos cuantitativos, mientras que la teórica nos hace poner el foco sobre aspectos cualitativos, ¿no? Otro punto es ya la ética y la evaluación de políticas públicas. Y de por qué ha cobrado tal relevancia la ética de la investigación social en los últimos años. Dice, las ciencias sociales han desarrollado marcos regulatorios e instituciones como, por ejemplo, los comités de ética. Y aquí hace un pequeño desarrollo. En los años 70 se establece en Estados Unidos los IRB y en 1979 el denominado Informe Belmont introdujo las líneas maestras de lo que desde entonces se entiende por ética de investigación. Es el consentimiento informado, consentimiento de que no se le está observando sin que él lo sepa, que se le está grabando y no da su consentimiento para ser grabado, evaluación de riesgos y beneficios y selección de los sujetos participantes en la investigación. Y en concreto, esta ética, estas líneas maestras, ¿no?, del informe Belmont, serían, primero, los sujetos experimentales deben tener toda la información relevante y su participación debe ser voluntaria. Los riesgos y beneficios de su participación se deben evaluar de una manera sistemática. La selección de los participantes debe ser el resultado de un proceso que distribuye los riesgos y beneficios de forma justa entre los participantes. Sobre todo la prohibición del uso del engaño en las intervenciones experimentales. ¿Y qué es un engaño? Nos referimos a proporcionar información falsa o incompleta a los participantes de un experimento. En la ocultación de información. Sin embargo, esta técnica ha sido ampliamente entendida. Esta técnica de ocultar información dice que es algo que debería estar prohibido en la investigación social. Esta técnica ha sido ampliamente utilizada por los psicólogos sociales y sociólogos durante décadas. Pensemos en experimentos clásicos sobre el conformismo social, que se utilizan como pinches para inducir a los participantes en la investigación a pensar de un determinado modo. Bueno, dice, existe un área gris que es difícil de juzgar, tanto desde un punto de vista ético como práctico. Porque una información completa de la investigación acerca del experimento podría suponer explicar incluso las hipótesis que debemos demostrar. Y esto, desde luego, comprometería los resultados de la investigación. Provocaría una reactividad que influiría en los resultados. Porque dice, siempre hay algún tipo de información que el investigador no proporciona. Después, sobre el futuro de la evaluación de políticas públicas, dice que nos detendemos en dos aspectos. Por una parte, los nuevos desarrollos metodológicos y la implicación que deben tener las administraciones públicas. Con los aspectos metodológicos dice que hay dos avances principales. Uno sería la combinación de diferentes técnicas de investigación. Es decir, tenemos ya unas técnicas, pues bien, su combinación. Después, la incorporación de métodos y técnicas que vienen de fuera de las ciencias sociales. En el primer caso, destaca la inclusión de diseños experimentales en encuestas representativas, ¿no? Entonces sería una combinación de la técnica del experimento y la encuesta. Dice, para obtener lo mejor de estas dos metodologías tenemos los experimentos en encuestas, o también le llamamos encuestas factoriales. Es decir, que tenemos una combinación de varias técnicas que nos proporcione, pues, que sin renunciar a la fortaleza del experimento, pero nos permiten generalizar mejor los resultados, ¿no? Al ser el poder elegir mejor poblaciones homogéneas de forma aleatoria. Después dice la triangulación metodológica. La triangulación es cuando aplicamos varios métodos para estar seguros de la validez de los datos que obtenemos, porque vemos que con un método o con otro obtenemos los mismos resultados. Entonces dice, la triangulación metodológica no debe detenerse en este instrumento, y en muchas ocasiones queremos explorar métodos de validación cruzada, es decir, afrontar la misma evaluación mediante diferentes métodos para contrastar los resultados, ¿no? Entonces esto nos da más seguridad de que el resultado obtenido es válido. Dice, en cuanto a la incorporación de métodos y técnicas desde fuera de las ciencias sociales, era el segundo aspecto, ¿no?, del futuro que hay en la experimentación de políticas sociales. No era el mezclar técnicas, como hemos visto, la apuesta multifactorial, y otro era la incorporación de nuevas. Seguimos con el enorme. Traer técnicas de fuera de las ciencias sociales, ¿no? Y aquí habla de aspectos como técnicas neuroimagen o medidas psicofisiológicas, como la conductividad de la piel, bueno, en fin, una serie de técnicas, pues, que vendrían de la psicología, de la fisiología, ¿no? Pero el otro foco importante, ¿no?, era sobre todo el papel de responsabilidad que tienen que tener las administraciones públicas a la hora de evaluar las políticas públicas y a la hora de hacer evaluación experimental. Es necesario incluir desde el diseño de la asignación aleatoria de participantes. Y para todo esto es necesaria la complicidad y compromiso de las instituciones. Dice que en los últimos años hemos visto ejemplos de incorporación del análisis experimental a las políticas públicas que no se podrían haber hecho sin un reconocimiento institucional de la importancia de evaluar el trabajo que se hace desde las administraciones. Para que una evaluación se pueda desarrollar, debe hacerse sabiendo que el resultado será transparente y útil. Bueno, nos vienen a decir que requiere pues que se impliquen también las administraciones y sobre todo que piensen la importancia que tienen en analizar los resultados de sus políticas y que una forma de evaluarlos sería el método experimental. Y bueno, y después ya viene aquí una conclusión. Con el que ya, bueno, sería un resumen de lo que hemos dicho antes, ¿no? Entonces, esto sería el tema 9. Bueno, hemos visto, yo he mirado en la página web de la asignatura y bueno, ahí veo que hay, sobre todo para los últimos temas, tenemos que ir esperando a que el equipo docente vaya poniendo nuevas publicaciones. Recordaros que aquí tenéis un resumen de los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Kink, Joanne y Verba. Digo que es un resumen que acoge pues, a lo que sería la esencia, pero ya vemos que el equipo docente siempre nos dice la importancia, más que de recordar, de comprender, ¿no? Entonces, el resumen puede facilitaros para organizar la lectura del texto, pero sobre todo mirar en el texto de cada uno de los apartados. Siempre hay en cada apartado, pues habla hay un ejemplo, ¿no? Pues mirar bien los ejemplos y comprenderlos, porque parece ser que lo importante en esta asignatura es la comprensión de los conceptos más que recordarlo. Entonces, aquí, en este resumen de los capítulos 4, 5 y 6, que ya son, digamos, todo lo que quedaba de este texto, porque hay también resúmenes del capítulo 1, del capítulo, bueno, hay un resumen del capítulo 1 y 2, un resumen del capítulo 3 y resumen del capítulo 4, 5 y 6. Es decir, tenéis todos los. Después he estado mirando que, por ejemplo, en el tema 9 teníamos el capítulo 5 de Anduiza, pero también lo tenemos en el tema 10. Es decir, el mismo texto nos habla tanto para, no sé, incluye para los dos temas. Si me veis el capítulo 10, en el 10 también se emplea el capítulo 5 de metodología de la ciencia política del libro de Lago Anduiza. Entonces, este es el que veremos ya la semana que viene para ver el tema 10. Y en realidad, el que esté también en el tema 9, es que claro, aquí, como habla de la metodología de la ciencia política, habla de distintos diseños. Capítulo 5 es de distintos diseños metodológicos, pues entre ellos habla del diseño experimental, que es el que hemos estado hablando. Habla, ya lo veremos, y aquí junta los distintos diseños que se pueden hacer en ciencia política, ¿no? Uno de ellos es el experimental, que es el que hemos visto hoy. Por eso también venía, lo teníamos en el tema 9, ¿no? El mismo texto. También, bueno, este no lo hemos visto, lo tenéis aquí, bueno, y también, que es el de Pier Giorgio Corbetta. Es decir, para el tema 9 había bastantes textos para ver, ¿no? Yo he querido ver este que no consigo el más claro, ¿no? Ante la duda que siempre nos surge, ¿cómo vamos a hacer experimentos en ciencias políticas, ¿no? Pues expone cómo es la posibilidad. El tema 10 que veremos la semana que viene, ¿veis? Tenemos ya este tema, que es el de Anduiza. Ya lo tenemos subrayado lo más importante para que nos dé tiempo. No es que sea demasiado largo, son 19 páginas, pero vamos, lo iremos viendo y veréis cómo es. También entra lo que hemos visto hoy, porque también habla entre uno de los diseños del diseño experimental. Sabéis que es hasta el día 15 cuando hay tiempo de presentar la PEC, una parte de la PEC que era la de el hacer preguntas de investigación y las reseñas bibliográficas. Y bueno, yo en una de las reuniones que hubo con el equipo docente, creo que ha habido ya reuniones virtuales, dos al menos, en la primera yo le planteé porque hablaba de que salía un aspecto y tal, y le planteé a ver quién las iba a corregir, si las corregían los tutores o la corregía el equipo docente, y me dio una respuesta que, vamos, yo lo que entendí es que los dos, es que la corregiría en los tutores, pero que él repasaría todas. Con lo cual, en definitiva, quien corrige es el que supervisa, ¿no? Es como si fuera una observación, una meta-observación, ¿no? Es el que está por encima, el que corrige. Entonces, no lo sé, no tengo... Volveré a consultarlo, a ver, porque ya se ha ido presentando alguna PEC de esta que acaba el día 15 y a ver cómo es esto de la corrección, ya lo iremos viendo. Bueno, pues nada más, ya no nos da tiempo a comenzar el siguiente tema, lo dejamos para la próxima semana. Ya simplemente nos quedan dos clases, o sea, dos tutorías, nos quedan la que viene y la última, ya en enero tendría que haber dos, pero una la adelanté, que la di el 30 de noviembre. Con lo cual nos quedan dos. Podremos dar el tema 10 y el tema 11. Conforme vaya poniendo el profesor la documentación importante que haya que leer en cada tema. ¿Vale? Bueno, pues nada, solo esto y nos vemos la semana que viene. Y muchas gracias por su atención.